Radio Beethoven presenta Artefacto, la conversación donde el creador se encuentra con su obra. Dirección y producción, Romina de la Sota. Edición, Sergio Díaz.
Hola, buenos días. En esta edición del programa Artefacto tenemos a tres invitados nuevamente. Conversaremos con el poeta chileno David Rosenman Taub, también con el crítico Javier Ibacache, y cerraremos el programa con una entrevista con Maximiano Valdés. Partamos entonces con David Rosenman Taub, una entrevista que fue posible, pese a la distancia, porque él está viviendo en Estados Unidos, gracias a las gestiones de Virginia Sarmiento, quien es presidenta de la Fundación Corda. David Rosenman Taub nace en nuestro país en 1927, publica su primer libro, Cortejo y Epinicio, a los 22 años de edad. Es entonces una revelación. Desde ese momento ha publicado hasta hoy más de una decena de volúmenes de poesía. Contamos Los despojos del sol, La enredadera del júbilo, Los surcos inundados, entre otros. Además, él estudió metodología musical con Carlos Isamit y composición, contrapunto y fuga con Pedro Humberto Allende. Estudió pedagogía en castellano y viajó por Europa y América del Sur, becado por la Oriental Studies Foundation. Daría también becado conferencias en Nueva York y en otras ciudades sobre su poesía y sobre la música de otros compositores. Finalmente se radica en Estados Unidos y allí es donde vive. Presentémoslo como lo hizo Armando Uribe, el poeta vivo más importante y profundo de toda la lengua castellana. Bienvenido, David. Algunos han creído que usted ha estudiado música para dominar la arquitectura misma de la poesía, pero usted ha dicho que la música y la poesía tienen mucho en común.
Música y poesía son modos de expresarse. Cualquier arte, cuando es arte, está siempre informando. Depende de las condiciones y la honestidad del creador. A mi entender, el arte es tal en cualquier lenguaje. Musical o plástico, ordinario, exquisito o matemático. Cuando el individuo expresa lo que le consta. De lo contrario, lo que expresa es irrelevante. Si uno sabe de verdad, encuentra la forma de hacerse entender. Nos rodea una tendencia enorme a mentir. Es lo primero que supe que necesitaba aprender. ¿Cómo reconocer la verdad en medio de tanta mentira? Al menos, no mentirme. Ser artista de verdad es crearse silencio para poder escucharse, y así lograr, con interna perspectiva, escuchar el mundo exterior. Yo contemplo la realidad como un lenguaje. La realidad me habla y yo tengo que atender y entender su lenguaje. ¿Cómo lo transmito? Mediante música, poesía o dibujos. Mientras más investigo, más perfecciono. A pesar de las limitaciones que contiene la vida, cuando doy mi cabeza por algo que me consta, me ocurre el irresistible impulso de expresarlo, buscando la forma más precisa, aquella que no traicione eso que sé. Si estoy haciendo el retrato de una persona o de una circunstancia, lo único que me importa es que la persona o la circunstancia pudiera afirmar «soy yo». Fidelidad con el sujeto-objeto, consistente con la sustancia, en un poema, en una composición musical o en un dibujo.
Estudió con Carlos Isamit y con Pedro Humberto Allende, a quien ha calificado como el más grande de los compositores de Sudamérica. ¿Ellos dejaron huellas en su propia obra musical o en su obra poética?
Cuando Pedro Humberto Allende, mi profesor de composición, armonía y contrapunto, me trató de convencer de que yo tenía que dedicarme solo a la música, le dije, estudio poesía para la música y música para la poesía. Fue una forma de manifestarle que yo no iba a abandonar ninguna de las dos. Una contestación correcta habría sido decirle que yo estudiaba astronomía y física y botánica para la música, y estudiaba música para la astronomía y la física y la botánica, porque todo es una unidad. Y también una manera, lo menos parcial posible, de estudiarme a mí mismo. Esto de hablar de poesía y música representa para mí algo didáctico. En mí no ocurren separadas. Desde que tengo uso de razón, lo que quiero es entender por qué estoy aquí. ¿Qué es esto que soy yo? El ideal, saber todo. He tenido siempre esta actitud, la ilusión de que podría llegar a saber todo, e incluso más. Saber es infinito, pero mientras más, mejor. Lo único entretenido de veras, en un sentido profundo, es alcanzar información relativamente exacta. Aprender. A Admiro a Pedro Humberto Allende porque él me quería proporcionar herramientas para que yo las usara como yo sintiera correcto usarlas. Él sabía que yo iba a estudiar mucho todo lo que él me iba a enseñar. Lo que a él le importaba era que yo dominara lo convencional, lo establecido, lo académico, usándolo como yo creyera conveniente para lo que yo quería decir. Lo que él deseaba era que yo supiera lo que estoy haciendo, consciente de la tradición como un elemento más. De ahí su entusiasmo por mis composiciones y exigirme que me dedicara exclusivamente a la música. Lo que él más anhelaba era ser, positivamente por supuesto, sorprendido. Carlos Isamit tenía también gran calidad como pedagogo. Él prefería, antes de intervenir, que yo investigara lo más posible. Con Andrés Haas tengo una deuda enorme. Ella, por ejemplo, me hacía marcar con la mano derecha compases de 3/4, con la mano izquierda compases de 4/4 y con los pies compases de 6/4, y con diversos acentos en adagio y abruptamente en presto, todo ello simultáneamente. Sus clases me fueron muy útiles, o sea, sus clases eran artísticas.
Cada vez que les he mostrado a pianistas mis obras, han manifestado encontrarlas difíciles en extremo. Claudio Rau, por ejemplo, en Santiago, dice usted, ensayando en casa de Zita Miller, me escuchó algunas obras, se encontró extremadamente difíciles y me insistió en que las grabara yo. ¿Por qué cree que su obra como poeta ha sido más reconocida que su trabajo como compositor?
Algunos de mis libros han sido publicados a lo largo de mi vida. En cambio, comencé a grabar mi música hace relativamente pocos años y solo ahora empieza a ser dada a conocer. He estado dedicado a mi poesía, a mi música, a mis dibujos, a mis relaciones humanas. No he tenido tiempo para ocuparme de la difusión. Lo que considero esencial en mi trabajo creativo es ser el acusado, los testigos y el juez de lo que estoy creando. El arte, para ser arte, exige no hacerlo a medias. La vida en general, con sus ires y venires y responsabilidades, obliga a hacer las cosas más o menos. En arte es lo opuesto. No puede ser más o menos. O es o no es. Es indispensable obtener la calificación máxima. Si la calificación es de 1 a 7, se necesita un 8. ¿Qué calificación ponerle a los 48 preludios y fugas de Juan Sebastián Bach? ¿A la suite lírica de Alban Berg? ¿Al niño con el trompo de Chardin? ¿Un 7? Están más allá de eso.
Comente, por favor, David Rosenmantaub, ¿por qué la poesía es un fenómeno oral? Comente cómo la poesía, tanto como la música, son, en sus palabras, artes en donde el tiempo se transforma en espacio, en contraposición, claro, a la pintura y la escultura, donde el espacio es el que se transforma en tiempo.
La poesía no es solo un fenómeno oral. Uno de los elementos que contribuyen al sentido es la oralidad. Pero todo es para el sentido. Hay el aspecto visual de un poema, el aspecto gráfico, la secuencia de los elementos, y el silencio. Incluso en música, la sonoridad del silencio. Así como el ritmo y el movimiento son fundamentales en la escultura, la pintura y la arquitectura. Se podría hablar de la musicalidad en alguno de los cuadros de Monet, así como de lo plástico en el mar de Debussy. O sea, la musicalidad en Monet y la plasticidad en Debussy. El equilibrio está en el centro de todas las artes.
Usted ha dicho que los autores no interesan, que solo la obra importa. ¿Existe un diálogo entre su obra y Chile? ¿Un diálogo de ida y vuelta? ¿Qué conversa Chile con usted, en la medida en que usted es el realizador de su obra?
Mi obra sucede en este planeta y Chile está en este planeta. Mi conciencia del espacio la tomé en Chile. En Santiago, la vista de la cordillera me daba la medida de la limitación. Fue para mí una gran experiencia estar en la playa de Cartagena y contemplar la despedida del sol. El sol desaparecía, pero la imagen del sol, desapareciendo, no ha desaparecido de mí. Las cosas que me importan no me abandonan. Si amo a una persona y la dejo de ver, no dejo de amarla. Si a eso lo quiere llamar una conversación, he estado conversando con Chile toda mi vida.
¿Cómo encontró, o vislumbró, o intuyó, adivinó, confirmó? Recuérdelo cómo se haya producido. ¿Cómo encontró usted su verdad? ¿Existe un momento único, o más bien repetido mil veces, en el que usted adivina que debe, puede y quiere empezar a adivinar, quiere construir un puente entre su aproximación artística a la verdad y las intuiciones de los lectores, haciendo así que lo individual sea universal y que lo universal sea suyo, sea mío, sea nuestro?
No sé si yo encontré algo o ese algo me encontró a mí. Arte y ciencia son fundamentalmente lo mismo, un acuerdo entre el objeto y el observador, un real matrimonio. Quiero aprenderme al otro, y el otro quiere informarme, o el otro quiere que luche hasta romper sus resistencias. El centro del multiverso está en todas partes. Si usted roza su centro, roza el centro del multiverso. Usted me pregunta, ¿existe un momento único, o quizá repetido mil veces, en el que usted adivina que debe, puede y quiere adivinar? No se trata de adivinar. Se trata de investigar. Lo adivinado no me pertenece mientras no me consta. Si hubiera adivinado, tendría la mayor desconfianza de lo que he obtenido. Adivinar es improvisar, una manera frívola de tomar contacto. Adivinar a menudo es asumir. No es mío. Me es indispensable en mi trabajo la disposición a hacerlo responsablemente mío. La intuición es una manera inicial de acercarse, pero no basta. La intuición es una herramienta que colabora, pero no nos lleva a la meta. Es una herramienta a la que hay que tenerle tanta confianza como desconfianza. Es un punto de partida. Tras adivinar, tras intuir, llegar a conclusiones, riesgo y poca seriedad. Son herramientas que podemos usar siempre que tengamos otras. La intuición, por cierto, provoca. Prefiero la vivencia. Si voy a hablar de algo, tengo que ser experto acerca de ese algo. ¿Qué valor tiene la información de mis intuiciones? La vida se hace corta incluso para abrazar un poco de verdad. Y la puerta de la verdad no se abre solo con la llave de mis intuiciones. Las intuiciones me ayudan, pero no me ofrecen certeza. Lo mismo en relación al lector. Quizá le resulte más claro si le doy el ejemplo siguiente. Si estoy leyendo un libro de información científica, no es para que me abra intuiciones. Necesito absorberlo. Si el investigador es serio, obtengo información. Si soy físico y matemático y doy las fórmulas, no es para que el lector use sus intuiciones. El trabajo del lector es absorber y constatar lo que digo. No le está prohibido al lector recurrir a sus intuiciones. Se trata, en el fondo, de algo práctico. Resolver un fragmento del enigma que es estar aquí.
Usted ha podido, si no me equivoco, vivir para lo que es. Dígame, por favor, cuántos sinónimos pasan por su mente en cada verso que escribe. ¿Cuántas veces cambia el orden de una frase?
Usted me dice, usted ha podido, si no me equivoco, vivir para lo que es. Es como si me dijera, usted ha podido, si no me equivoco, respirar. No he podido evitar respirar. Componer, escribir, es para mí respirar. Usted me pregunta, ¿cuántos sinónimos pasan por su mente en cada verso? No hay sinónimos en poesía. Tiene que haber un exacto ajuste entre lo fónico y lo conceptual. Lo que es arbitrario en el lenguaje, deja de serlo cuando es poesía. Tiene que adecuarse a la estructura, al ritmo, a la lógica cuerda y a la lógica loca. Y todo al servicio del sentido. Usted me pregunta, ¿cuántas veces cambia el orden de una frase? No se trata de cambiar el orden de una frase. Se trata de fidelidad con lo pensado. Como engendrar un hijo, con la posibilidad de lograr que sea un humano perfecto, un ser que enriquezca la existencia de cuantos se le acerquen.
Se lo pregunto para saber si usted se siente como un cazador de la realidad, si a la verdad tiene que arrinconarla, asustarla, darle confianza, mimarla y reducirla finalmente. Porque el pulso vital de su obra, así como las ironías, las dulzuras, las imágenes y los fonemas desnudos, cada manipulación que usted utiliza, van configurando una poesía precisa y multicolor, que es rica en lenguajes, en sentidos y también en ingenio. A pesar de que la verdad brota, como brota la sangre, cuando yo lo leo, muchas veces me queda, sin embargo, una extraña sensación de haber oído los pasos de un duende. Esa sutil huella del contraste entre la verdad revelada y el artificio. Muchas veces, el artificio es lo que llamamos genio, ¿no?, en la poesía. ¿Es eso también para usted el oficio poético?
Usted dice algo que me gusta. Se lo pregunto para saber si usted se siente como un cazador de la realidad, si la verdad tiene que arrinconarla, asustarla, darle confianza, mimarla y reducirla. La verdad hace eso conmigo, no yo con la verdad. Me arrincona, me asusta, me da confianza, me mima, me reduce y me seduce. La verdad en ocasiones es difícil de encontrar. El problema yace en que a cada rato la mentira se viste de verdad. Usted cree estar con la verdad y está luchando solamente con mentiras. Hay que desnudar las mentiras y repetir sus palabras. Hay que arrinconarlas, hay que asustarlas, hay que mimarlas. No se trata de que el lenguaje sea rico o pobre. Se trata de que sea exacto. No es suficiente el talento. Hay que usar el talento con talento. Genio en la poesía o genio en lo que sea, no tiene nada que ver con artificio ni con verdad revelada. Genio, a mi juicio, es un hombre consciente de su vocación, que pone lo mejor de sí mismo en su vocación. ¿Quién más verdad revelada que ese esfuerzo?
¿Siente que tiene algo pendiente con Chile? ¿Qué cosa?
No tengo nada pendiente con Chile. Porque Chile vive en mí en todo momento.
Esa ha sido nuestra entrevista entonces con David Rosmantau. ha sido posible gracias a las gestiones de Virginia Sarmiento, presidenta de Fundación Corda, quien grabó las respuestas de Poeta en Estados Unidos, donde reside. Más informaciones y el contacto con la música, los concursos asociados a este autor, están en el sitio www.davidrosenman.com.